de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, paseantes, ¿qué tal estáis? Vivimos un momento histórico si hablamos de inteligencia artificial. La IA ha entrado en nuestras empresas, en nuestras universidades, en nuestras conversaciones cotidianas, mucho antes de que entendamos realmente el impacto de ello. Mientras algunos todavía están descubriendo qué hacer con ChatGPT, otras empresas están automatizando procesos, están integrando herramientas, están tomando decisiones con la IA. Por lo tanto, en toda esta velocidad a la que nos estamos moviendo, aparece una pregunta importante. ¿Quién pone los límites a todo esto, si hay que poner límites? Porque la inteligencia artificial ya no es una conversación a futuro, es que es una conversación a presente. Tenemos que ver qué podemos hacer y qué no deberíamos hacer. ¿Quién es responsable cuando la IA se equivoca? ¿Qué pasa con los datos, la propiedad intelectual, el talento, el trabajo, la formación? La regulación europea, el IA Act, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, entra en vigor en agosto. O sea, ya no queda nada. Y va a tener muchas implicaciones para las empresas y para los profesionales que trabajamos en las empresas. Queremos entender hoy qué significa realmente este cambio. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de formar el talento, ¿no? y qué decisiones van a tener que hacer? Y para hablar de todo esto, pues hoy nos acompañan dos profesionales que saben muchísimo y con una trayectoria increíble. Nos acompaña Ana Villalba, directora de The Valley Business and Tech, especialista en desarrollo de talento, liderazgo, transformación del aprendizaje en entornos empresariales. Ha trabajado muchos años, bueno, es que siempre que digo muchos, y además siempre tengo la sensación y necesidad de aclararlo, parece que hablo de gente muy mayor, pero como veis, no es gente muy mayor. Pero llevan muchos años trabajando y ayudando a compañías y a profesionales a adaptarse a los grandes cambios que están redefiniendo el futuro del trabajo y de la formación. Hola, Ana.
Hola, Isa. Buenos días.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Y me acompaña también Alejandro Touriño, socio director de Ecija y una de las voces más influyentes en Europa para hablar de innovación, tecnología, etc. Fijaos los reconocimientos que tiene. Ha sido reconocido por, lo tengo que leer porque si no, Financial Times como uno de los abogados más innovadores de Europa. Por Forbes como una de las personas más creativas en business y recientemente fue nombrado mejor socio director de Europa por The Liar. Ahí es nada. Además, es profesor desde hace muchos años de ballet. Tenemos la suerte de contar con su talento en muchos de los programas que hemos sacado y ha sido reconocido en la gala de los premios a los mejores profesores con unos cuantos premios ya. Así que un gusto, de verdad, un lujo tenerte en la escuela y un lujo tenerte en esta conversación.
Me ha encantado que me invitéis y estar aquí esta mañana con vosotras.
Qué bien. Pues vamos a arrancar ya. ¿Qué es, de una manera sencilla, este IA Act y por qué ahora?
Bueno, es una regulación europea que tiene una característica relevante y que se enmarca muy bien dentro de la trayectoria legislativa europea. Es una norma igual para todos los europeos. Una norma que tiene además una peculiaridad y es que su entrada en vigor es faseada, es escalonada, donde hay obligaciones que ya están en vigor y otras que irán entrando en vigor a medida que vayan pasando el tiempo, con un debate actualmente sobre la paralización o no de alguna de esas obligaciones. ¿Por qué ahora ese reglamento de IA? Bueno, pues yo creo que nos encontramos en un momento donde, digamos que los casos de uso existen ya, la tecnología ya tiene una implantación, yo diría que bastante realizada en el mercado europeo y el legislador, consciente de ello, lo que trata es de buscar un marco de actuación que permita y que defina qué usos están permitidos y cuáles no dentro del ecosistema europeo.
¿Crees que hay un temor a que esto va demasiado rápido? Es decir, ¿qué parte podríamos entender de este IA que va a proteger determinados derechos o a controlar un poco la velocidad a la que está sucediendo todo?
Yo creo que la labor legislativa juega siempre el mismo papel. Es decir, hay un principio latino que a mí me gusta mucho que dice ubi societas ubi ius, es decir, donde está la sociedad tiene que estar el derecho. Pues aquí estamos en una nueva edición, digamos, de esa historia, donde tenemos una tecnología que ha demostrado ya que tiene un carácter muy permeable, lo decías tú antes, en negocios, en universidades, en vida vida privada, y el legislador lo que trata de observar es qué impacto eso puede tener en derechos fundamentales. Con ese objetivo nace el reglamento de IA o ese AI Act, que lo que busca es proteger al tiempo que permita la utilización de la tecnología en los distintos sectores económicos.
¿Y esa protección hacia qué riesgos, ¿no?, se dirige?
Como casi todas las normas que se están produciendo a nivel europeo en los últimos tiempos, se trata de una aproximación pura de riesgos, donde el legislador lo que ha hecho es definir una suerte de pirámide de casos prohibidos que no se permiten porque se entiende que hay una afectación severa a derechos fundamentales, y luego otros muchos casos que, permitiéndose, obligan a aquellos que utilizan IA a tener determinadas cautelas. Por poner ejemplos muy, muy concretos, están prohibidos aquellos usos de inteligencia artificial que sirvan para condicionar la voluntad humana. El legislador europeo, con ese carácter intuitivo, lo que busca es que un fabricante de tecnología no sea capaz de influir en elementos que conformen al ser humano. Tiene cierta lógica y tiene sentido. Pero luego hay otros muchos casos que vemos en nuestro día a día. Pues uno está escuchando una música o está viendo una película o una serie y recibe una recomendación. Posiblemente esa recomendación sea fruto de la utilización de una inteligencia artificial. La afectación a los derechos fundamentales de esa tecnología es muchísimo menor, con lo cual hay un impacto, pero la mitigación o las obligaciones que se impone al fabricante son mucho menores, o incluso en determinado caso, ninguna, nada más que la verificación de que no hay una afectación a derechos fundamentales.
Ana, por tu experiencia en trabajar en grandes compañías y además en la labor que tienes ahora dentro de Deval y de esa formación B2B, ¿crees que todavía estamos en una fase muy temprana de adopción y de entender el impacto de la IA en las empresas, por parte de las empresas?
Sí, la verdad es que sí. Ahí todavía lo que estamos detectando es que todo el mundo sabe que tiene que utilizar IA, pero tiene que pensar un poco más en cómo tiene que utilizar esa IA, cómo tiene que hacer las formaciones de las personas, cómo tiene que hacer todo el plan estratégico para poder implementar esa inteligencia artificial. Se trata no tanto de utilizar la tecnología, sino de cómo esto va a ser una transformación de la manera de trabajar y de los modelos de negocio.
Y me imagino que como estamos todos un poco probando, esto es un prueba-error. Lo que pasa es que los errores pueden tener consecuencias graves, ¿no? Sobre todo en negocio y en consecuencias también en el impacto legal. ¿Qué errores estás detectando tú?
Bueno, más que errores, yo creo que estamos aprendiendo a cómo tenemos que empezar a jugar con la inteligencia artificial. Lo que hay que escoger no tanto es una u otra, sino realmente qué es lo que queremos transformar, qué es lo que queremos cambiar. Ese es uno de los pasos más importantes que creo que tenemos que hacer, ¿no? Primero, culturizarnos un poco sobre qué se puede hacer con la inteligencia artificial, qué no se puede hacer con la inteligencia artificial, y conocer un poco también ese marco de peligros, ¿no?, que tiene el utilizarla de forma incorrecta, ¿no?, o de utilizarla de forma poco ética, ¿no? Y aquí yo creo que es una de las cosas que tendríamos que también conversar, y es cómo es ese uso ético que queremos hacer en nuestras organizaciones, ¿no?
Porque esto impacta a todas, ¿no? No estamos hablando de que va a tener mayor repercusión o mayor impacto en un sector que en otro, en algún tipo de empresa o en otra. ¿Qué empresas deben poner atención? ¿O todas?
Yo diría que cualquier compañía que utilice la IA en cualquiera de esos procesos debe prestar atención primero a ese uso responsable de la IA y después a todas las obligaciones normativas que se establecen como consecuencia de ello. Yo sí veo, a diferencia de otras tecnologías que hemos tenido, pues yo podría decir en los últimos 10-15 años, el impacto de la IA posiblemente sea lo que más se parezca a Internet en términos de democratización. Que hemos visto que todos los sectores económicos, todos los sectores de actividad, en una u otra medida, están impactados por IA. Da igual que te vayas al sector académico, al sector jurídico, al sector de la construcción, todos los ámbitos profesionales y personales están impactados por IA. Han apuntado una cosa que a mí me gusta mucho y es eso de que la tecnología debe buscar algún tipo de eficiencia o algún tipo de bondad. Comprar tecnología por comprar creo que no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es identificar cuáles son los puntos de dolor o las, aquellos escenarios internos en una organización que admiten una mejora, y sobre eso trabajar con IA. Y ahí es donde está, yo creo que realmente el camino.
En línea con lo que comenta, una de las cosas que estamos detectando es que cuando empezamos a pensar a nivel de organización, ¿no?, cuando empezamos a pensar en IA, empezamos a pensar en qué podemos automatizar, que eso es otro proceso, ¿no? Automatizar dentro de los procesos que estamos haciendo por cada uno de los verticales de las unidades que conforman una organización. Lo que tenemos que empezar a trabajar, y ahí es donde también hay que hacer una parte de formación más transversal, es cómo esa inteligencia artificial, ya no tanto la generativa, sino incluso la agéntica, puede trabajar a nivel cross de toda la organización. Y eso empieza a evolucionar y empezamos a hablar también de IA como infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces estamos empezando a ver en las siguientes conversaciones, comenta Touriño, el impacto, como tú comentas, ¿no?, de Internet, pues al final es que estamos viendo que va a haber una infraestructura de IA como una infraestructura de electricidad, por ejemplo, ¿no? Y por tanto también veremos cómo va a ir evolucionando seguramente la parte legislativa para poder también proteger esa infraestructura estratégica de país, ¿no? Yo creo que vamos a ir tendiendo hacia ese punto.
Porque hay una sensación cuando se inician conversaciones con empresas de que nadie quiere quedarse atrás. Pero también hay un temor en que no sé sacar partido o no sé usar esta tecnología.
Son como dos velocidades.
Es como...
Yo veo dos velocidades. Una, la compañía que quiere adaptarse y que quiere utilizar la IA para mejorar esos procesos o para sacarle valor de una nueva oportunidad que se plantea en el mercado. Pero después hay una realidad absolutamente imparable y es que todos o la mayor parte de los profesionales de una organización utilizan IA en su vida diaria. Entonces, el que se ha acostumbrado a utilizar ChatGPT o cualquier otra para sus consultas, para la generación de su contenido en el día a día, es difícil que entre por la puerta de su trabajo y desde ese momento renuncie a la IA. Entonces, yo veo como normalmente como dos ecosistemas, uno de, digamos, de herramientas corporativas que la organización quiere poner a disposición de los empleados, pero que muchas veces no tiene la formación adecuada, desconoce los riesgos, no ha generado el ecosistema de gobierno de IA dentro de la organización y va más lento a, de repente, el usuario interno, ese profesional que llega y quiere utilizarlo ya. Con lo cual, yo creo que son como dos mundos que conviven y que tienen o manifiestan un reto real a fecha de hoy.
Sí, es que hay una sensación también un poco que vamos a lo loco y con cierta o demasiada ligereza. ¿Cuál creéis para vosotros que es el mayor riesgo que tiene actualmente las empresas o que va a tener los próximos meses? ¿Un riesgo, un problema legal, reputacional o de estrategia?
Ostras, qué buena pregunta, porque yo creo que al final van a tocar las tres dimensiones, ¿no? Yo creo que el primer riesgo es estratégico y como estamos diciendo, ¿no? Que cómo voy a utilizar, qué IA voy a utilizar, cómo la voy a utilizar, para qué la quiero realmente utilizar y después cómo voy a acompañar desde toda mi gobernanza a que eso realmente se vaya ejecutando como se tiene que ejecutar, ¿no? Y haciendo una parte de cultura y de formación y sensibilización desde la capa ejecutiva hasta el último usuario, ¿no? Como comenta Touriño, casi todo el mundo está utilizando ChatGPT o Gemini, o, ¿no? Pero cuando tú lo utilizas de forma personal, asumes unos riesgos. Cuando lo estás utilizando dentro de la compañía, con los datos de la compañía, ahí es donde, bueno, pues entra toda la capa de regulación y del dato que tengo el dato, cómo utilizo el dato y cómo estoy exponiendo ese dato según si uso una tecnología u otra, ¿no? Hay algunos datos, y esto lo podemos también hablar. Hay algunas IAs que tenemos los datos recogidos en Europa y hay otras que no los tenemos en Europa y ahí es, bueno, pues hay algunos riesgos que tenemos que ir controlando desde las compañías, ¿no?
Yo creo que las compañías se sienten ahora mismo hasta en un momento donde tanto es el riesgo por no hacer como el riesgo por hacer mal. Con lo cual, yo creo que hay una vocación y hay una necesidad real de tratar de identificar cuáles son las soluciones de IA adecuadas para los casos de uso adecuados dentro de la organización. A nosotros nos ha pasado también mucho llegar a compañías, sobre todo equipos jurídicos, y ver que han hecho desembolsos económicos relevantes de tecnología, sin embargo, no hay una capacidad o una formación suficiente como para sacar valor añadido al uso de la IA. Yo creo que hay un punto, yo creo que lo dejábamos sobrevolando antes, la IA sirve para la automatización y para la realización de tareas de poco valor añadido, pero también sirve para aportar valor en las decisiones estratégicas y en la toma de decisiones que realmente son, pilares o pivotales de una organización. Yo en mi día a día, me canso de decirlo, la utilizo para cosas tan nimias como para hacer una traducción o para revisar un documento hasta para hacer, para retar la calidad de algo que he generado, la búsqueda de ángulos o ponerme en una visión de otro lugar en el que no estoy. Y luego lo que estamos viendo es que de las primeras IAs generativas que conocimos a finales del 22 a lo que hoy tienes, donde tienes auténticos conversadores que te hacen mejorar y te obligan a pensar más allá, yo creo que estamos en un momento profesional por lo menos súper divertido.
Claro, fíjate, cuando hablamos de innovación casi siempre lo vinculamos a la parte tecnológica, ¿no? Al desarrollo, de sacar nuevos productos y servicios, pero innovar es lo que tú decías, hacer las cosas, estás innovando cuando en tu trabajo haces las cosas de manera diferente, te estás retando, dices la IA me reta. Entonces, ¿vosotros creéis que la sensación que tienen las empresas es que con toda esta regulación puede ser un freno a la innovación o todo lo contrario, va a crear un campo de mayor confianza para que se genere una innovación mejor?
Bueno, ahí tienes una problemática y lo apuntaba antes Ana cuando hacía referencia al tema europeo. Las legislaciones tienen su ámbito de aplicación sujeto a un territorio concreto. En el caso del reglamento europeo, obviamente es claro, son todos los estados de la Unión. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros ponemos sobre la mesa otras tecnologías o ponemos las distintas tecnologías a fecha de hoy en el ámbito de la IA generativa, la mayor parte de ellas, por no decir todas, vienen de Estados Unidos o de Asia. Han sido entrenadas con información distinta, en ecosistemas distintos y con reglas distintas. Lo que ocurre es que cuando llegan a Europa han de cumplir con la legislación europea. Pero es una suerte de carrera donde han tenido un entrenamiento distinto a los atletas europeos. Y ahí empiezan las primeras tensiones. Estamos, como digo, en un momento muy dulce porque es el momento, digamos, de construcción, pero esto, digamos, es una evolución histórica donde hay una tendencia, porque culturalmente hemos sido así, donde Estados Unidos tiene poca vocación reguladora, mucho más de innovación y de producción de contenidos o de tecnología, en Asia mayor vocación, digamos, de escalabilidad, y en Europa, por nuestra cultura histórica, hemos tenido siempre vocación reguladora. Con lo cual, ¿frena la innovación? Bueno, pues cuando tú pones reglas, obviamente hay un freno a la innovación, pero también es la creación de un ecosistema de reglas claras y justas para todos igual.
Es que además estamos en pleno auge en conversaciones sobre las últimas noticias, ¿no?, que vienen desde Europa de ponemos límites y frenos a toda la producción y toda la industria que se está generando desde China o no, ¿no? Está ahí.
Bueno, y tienes un debate en Europa sobre si la actual tendencia reguladora es excesiva. Hay un par de informes a nivel europeo donde ponen de manifiesto que efectivamente el tener ese marco tan constreñido lo que hace es que impide a las empresas europeas competir en igualdad de condiciones con compañías norteamericanas o asiáticas. Esa es una realidad de mercado, pero esto es como todo. Es decir, es que una realidad jurídica responde a una realidad cultural previa. Y en Europa, pues venimos de un formato, digamos, una tradición jurídica donde siempre hemos optado por tener normas, por tener códigos y por marcar un camino de actuación, yo diría, bastante severo.
Sí, pero fíjate que yo en esa parte, y esto lo pensaba mucho, ¿no? Y es que coincido perfectamente contigo en esa parte de innovación de Estados Unidos, la parte de escalabilidad más asiática y la parte regulatoria que nosotros tenemos. Y yo creo que ahí también hay una parte en la que el player, o sea, el rol que juega Europa es el de realmente velar para que toda esta transformación que estamos teniendo sea en bien de la humanidad, ¿no? O sea, en bien de las personas. Y ahí creo que es un papel importante el que haya alguien que se preocupe y se ocupe de que tengamos un marco ético, que tengamos un marco que protege los derechos fundamentales, que tengamos esos raíles, ¿no?, por así decir. Y me hace pensar un poco, con todas las diferencias, pero me hace pensar un poco cuando empezamos a regular también desde Europa la parte de protección de datos, ¿no? Y al final, bueno, pues fuimos un poco ese marco de juego donde a los demás se han ido sumando un poco, ¿no? Yo, esta parte, ¿tú cómo la percibes el marco regulatorio que tenemos de IA, cómo vamos marcando esos espacios, ¿no?
Si lo vinculamos con la parte de GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos, yo veo que son normas que caminan muy de la mano. Primero, porque comparten el mismo formato de institución, que es un reglamento. El legislador europeo aboga por tener la misma norma para todos. No da marco o no da pie a que cada uno de los estados regule de una manera distinta. Y además con una vocación donde no se incluye en ninguna de las normas un listado taxativo de normas o de responsabilidades, sino una suerte de diligencia de vida. De alguna manera, el legislador europeo toma a las compañías europeas como suficientemente maduras como para hacer las cosas tal y como consideren, mediante evaluaciones de impacto previo o similar, pero con el objetivo de algo así como jueguen, pero después, obviamente, manejando qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Yo creo que eso da pie a cierta, digamos, incertidumbre inicial, pero tenemos ya casi una década de aplicación de GDPR, donde hemos visto que, digamos, que los pilares se van asentando y donde las compañías tienen, creo, cada vez más claro qué es lo que pueden y qué no hacer. Lo que ocurre es que, de nuevo, la cultura jurídica europea y la norteamericana tienen poco que ver, y cuando nos encontramos con productos norteamericanos entrando en Europa, se produce una cierta tensión y durante un tiempo requiere de ciertos ajustes. Y ahora con la IA lo vemos exactamente igual. El otro día, en una conversación hablando sobre vehículos autónomos, pues lo que vemos es que muchos de ellos utilizan IA, esos vehículos son fabricados naturalmente en Asia, y de repente esos vehículos circularán por las carreteras europeas. Bueno, pues ahí hay que ese viaje requiere de muchos ajustes culturales y jurídicos para que el vehículo con una IA producida y entrenada en Europa conviva con uno entrenado y producido fuera.
Decías antes, estáis y tu sector en un momento muy dulce por todo lo que se está generando, ¿no?
Yo digo que nunca, es decir, no ha habido momento más divertido para ser abogado. Es cierto que al que no le gusten los cambios tiene un momento complejo, porque permanentemente estamos viendo a nivel europeo una producción enorme de normas, pero luego también lo que vemos es que la tecnología está dinamitando y está cambiando de manera radical todos los sectores de actividad. Lo que ocurre es que si uno echa la vista atrás y mira hace 30 o 40 años con el surgimiento del primer Internet, es que es una historia que se repite. Muchos operadores de mercado tratando de poner un mensaje de que esa innovación va a terminar con el talento joven, que esa innovación va a acabar con las industrias. Y lo que hemos visto es que las tecnologías lo que generan es cada vez más capacidad de hacer cosas de manera distinta. Lo que ocurre es que el que está anclado en una manera de trabajar y en una manera de hacer las cosas, ese, a mi juicio, sí corre un severo problema de afrontar cuál es la siguiente realidad. Porque, desde luego, el panorama económico del 26 o del 27 se parece muy poco al de hace 5 o 10 años.
Y lo acabas de mencionar, adaptarse al cambio, y todo esto pasa también por la formación. Ana, estamos preparando ya desde la parte universitaria, y nosotros estamos más pegados a la empresa, a personas para un mundo que no existe.
Bueno, yo creo que estamos en ello, ¿no? Yo creo que ya empieza a verse la adopción de ese concepto de que tenemos que estar aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y ya empieza a leerse mucho, se puede leer muchísimo en prensa, este concepto de lifelong learning, ¿no? De que al final vas a tener que estar formándote y cambiando a lo largo de toda tu vida, porque como dice Alejandro, es que el cambio ha llegado para quedarse y para seguir evolucionando. Vemos una tendencia en que las titulaciones universitarias, bueno, pues tenemos que meter un poco más de velocidad, ¿no? Y aquí también está la parte de las velocidades regulatorias versus la velocidad del mercado. Tendremos que ir evolucionando rápidamente a poder ir adaptando lo que vamos aprendiendo y cómo, sobre todo, somos capaces de ir inyectando esas innovaciones, esas nuevas maneras de utilizar tecnología o de repensar negocios, de repensar ámbitos de actividad, cómo eso lo vamos a ir recogiendo desde universidades, desde escuelas de negocios y también, sobre todo, desde las empresas, ¿no? Empieza a jugar un papel muy fundamental la formación en la empresa, ¿no? Antes se ofrecía mucho la formación como un beneficio, y ahora mismo el ofrecer formación es una ventaja competitiva, o eres capaz de estar constantemente formando y actualizando a tus empleados, a tu pirámide, o te vas a ir quedando cada vez más atrás y cada vez menos competitivo o menos productivo, ¿no?
Es una ventaja y es una obligación. Las dos primeras obligaciones, o una de las dos primeras obligaciones en entrar en vigor del reglamento de IA, es precisamente la obligación de las compañías de alfabetizar o de formar a los empleados en el uso de esa tecnología. No vale que tú compres licencias de cualquier tecnología, las pongas a disposición de los usuarios y no formes a sus usuarios. Con lo cual, yo creo que hay una suerte de consenso en lo que demanda el mundo más académico, más joven, al mundo más profesional o al mundo senior o de formación executive.
Sí, sí, absolutamente. Y de hecho, y esto lo pensábamos y lo hablábamos mucho, ¿no? También entre nuestros expertos, el cómo vamos a ir acompañando en la siguiente fase, que es, bueno, está todo el marco regulatorio que hay que hacer, pero después está cómo vamos a acompañar en la auditoría de que pues realmente se está aplicando esa legislación, y cómo somos capaces de reforzar que todo eso realmente está sucediendo, ¿no? Y cómo, bueno, pues la parte de formación va a ser una de las palancas, ¿no? Donde tú vas a poder hacer ese check de que estás auditando que realmente esa compañía está caminando hacia la aplicación de toda la normativa, ¿no? Decía hace pocas semanas una comparativa, ¿no? Que estamos llegando en un punto en el que no auditar la parte de IA dentro de las compañías va a ser como no auditar tus cuentas de resultados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos caminando hacia ese punto, y la formación, como comentábamos, estrategia y, bueno, y obligación, ¿no, Alejandro?
Bueno, y además educación que yo percibo distinta. Cuando decías antes, Isa, que llevamos muchos años dando clase en The Valley, yo intuyo mis clases a fecha de hoy muy distintas a las de hace 10-15 años, pero por muchos motivos, porque hace un tiempo un tipo al que tú en clase le contabas algo, su manera de retarlo era buscándolo en Google, y cuando yo estaba en la universidad ni siquiera tenías un ordenador enfrente de ti. A fecha de hoy es que con quien estás hablando tiene digamos consigo un montón de herramientas de IA que te ponen realmente en un aprieto y en un reto, y yo creo que también al docente le toca, digamos, que entrenar o trabajar con esa vocación.
Es que van, ¿no? Cada uno de nosotros vamos acompañados de un montón de expertos, uh-huh, ¿no? Tenemos nuestros propios asesores a través de esa IA en un montón de materias.
Sí, lo que ocurre es que el experto también requiere cierta curación, porque la utilización, digamos, inadecuada de IA, lo que produce también es un output, un resultado que pueda estar viciado. Se habla mucho de las alucinaciones, yo creo que las tecnologías cada vez son más precisas, pero una tecnología mal utilizada puede dar un resultado inesperado o no deseado. Yo creo que también ese es el camino de la formación, es decir, ayudar a ese pensamiento crítico o a ese juicio de supervisión. Esto que tanto en tecnología hablamos del human in the loop, el poner un criterio personal, jurídico, experto al final del resultado para verificar que lo que está recibiendo es realmente adecuado, es correcto y es pertinente para el uso pretendido.
Y en todos estos cambios, ¿hay algunos roles, algunos perfiles que de pronto sentís que van a cobrar un papel bastante relevante?
Yo, fíjate que creo que muchos pensamos, ¿no? Decíamos la parte de los tecnólogos, ¿no? Los perfiles más técnicos, pero en realidad no va a ser tanto un rol tecnológico, sino esos roles más transversales que aunan lo que estamos comentando, ¿no? Criterio. ¿No? Que tengas experiencia, que tengas criterio, que tengas ese pensamiento crítico, que sepas preguntar y sepas evaluar que eso que te está dando como resultado quizá hay que darle una vuelta más, que tengas conocimiento de negocio y que tengas esa visión transversal, ¿no? Y capacidad sobre todo de seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Entonces al final son esos profesionales un poco más eclécticos, dejarme decirlo así, más transversales que combinan esas tres capacidades, ¿no? La parte de pensamiento crítico, experiencia, conocimiento de negocio y el buen uso de inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que tanto en términos de roles como de formación como de futuro, estamos redescubriendo o redefiniendo las prácticas profesionales. Yo tengo una conversación permanente, sobre todo en la Facultad de Derecho, donde muchas veces el alumno más joven se ve un poco con el temor de es que como yo no voy a tener experiencia y no voy a tener criterio, estoy fuera del mercado laboral. Yo creo que es justo lo contrario. Es decir, una persona con ambición, con ilusión y con ganas de trabajar, creo que tiene una oportunidad enorme. Lo que ocurre es que la oportunidad es distinta. Cuando yo estudié, cuando estudié la carrera, casi el único lugar o las únicas opciones más allá del mundo público eran trabajar en un despacho o trabajar en una compañía de abogado. Yo creo que hoy alguien que tiene un grado en Derecho, creo que se le abren un montón de oportunidades para trabajar en lugares que hace X tiempo ni existían. Pensemos, por ejemplo, en todo ese surgimiento de ecosistema LegalTech. La cantidad de compañías que ya no son startups, sino que hablamos de grandes unicornios que operan en el mercado, que impactan todos los sectores. Yo creo que estamos redefiniendo los procesos y a lo mejor hay menos abogados en despacho, puede ser, pero que va a haber profesiones que hoy desconocemos o roles en otro tipo de compañías, estoy absolutamente convencido.
Y aquí hay un tema también interesante y es que empieza a aflorar con mucha fuerza, yo creo, todos esos perfiles profesionales distintos, ¿no? La gente que piensa de manera diferente, la gente que tiene pensamiento divergente, la gente que es muy, muy creativa, porque al final, y esto yo creo que todos que jugamos con IA lo habremos visto, la IA aprende a cómo tú le preguntas y aprende al final a cómo contestarte para que te guste la respuesta, ¿no? Y al final llega un momento en el que tú mismo estás con una IA que está sesgada como tú, porque está entrenada contigo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas romper esos patrones, romper esas maneras de ir enseñando y educando a tu propia IA con pensamientos que son fuera de la norma o en los extremos de la campana de Gauss, yo creo que ahí van a tener una oportunidad estupenda también ese tipo de profesionales que pues hasta ahora quizá no encajaban tanto en las carreras típicas, ¿no? Que es un poco lo que tú comentabas de, bueno, pues las carreras no están tan lineales, sino que, bueno, te lo puedes ir haciendo y además creo que vamos a empezar a ver esos roles que tienen, vas a tener diferentes carreras profesionales a lo largo de tu carrera profesional. Te vas a ir reinventando en cosas muy diferentes, incluso cosas que ahora mismo no existen, ¿no?
Bueno, y que tampoco conocemos cuál es el final de la película, porque el Claude que podamos utilizar hoy se parece poco al ChatGPT de 2022. Pregunta-respuesta o de petición-output a un ecosistema actual donde lo que estamos haciendo con determinada tecnología es conversar, es decir, compórtate como y describes el perfil profesional que tú quieres que acometa una determinada tarea. Y claro, lo único que uno se da cuenta es que antes estábamos como, antes me refiero hace unos meses o hace unos años, estábamos muy obsesionados con esas técnicas de prompting y hoy lo que vemos es que las skills que empiezan a generar las soluciones de IA nos dan un mundo infinito de posibilidades.
Con el IA ahí, a la vuelta de la esquina, ¿qué conversación creéis que deben empezar a tener ahora mismo los consejos de dirección y los comités?
Bueno, yo te diría, nuestra experiencia en el último año, año y medio, trabajando con grandes corporaciones, compañías del IBEX y multinacionales. Yo creo que el primer punto sobre la mesa es la definición de un marco de gobernanza. El tratar de mapear cuál es el uso real que de la IA se hace dentro de la organización, tratar de marcar cuál es el uso permitido y los prohibidos dentro de la organización y generar normalmente mapas de gobierno donde además de políticas y procedimientos existen normalmente o figuras u órganos colegiados que toman decisiones digamos de manera ágil en relación con el uso de la IA. Puedo reproducir muchas conversaciones que he tenido hace 2-3 años o quizás algo más hablando con algún director de tecnología, decir no, en esta organización, y hablo de grandes multinacionales, vamos a prohibir la IA, obviamente eso, sí, esto lo decimos en 2026, pero a lo mejor en 2022 parecía un poco casi diría natural. No, quizás no tanto, pero no era tan, tan, digamos, tan antagónico el comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que veíamos era una tecnología que generaba de manera permanente alucinaciones. Entonces decía, no, esto está bien para el entorno personal, pero no para el entorno profesional. Hoy en 2026 la conversación no está ahí. La conversación está es cómo doto a mis profesionales de las mejores soluciones de IA, cómo la compañía puede, digamos, balancear oportunidad con riesgo, cómo podemos poner sistemas de monitorización de los usos de la organización, porque lo que una organización se va a enfrentar siempre es a lo que me gusta, no es ni el término, pero me gusta mucho los cowboys, tipos que dentro de la organización entienden que ellos tienen que hacer un uso libre de una determinada tecnología. Claro, a fecha de hoy eso genera un montón de oportunidades, pero un montón enorme de riesgos. Entonces, eso es lo que uno tiene que definir como organización. Formar a sus consejeros, establecer, como digo, políticas y procedimientos que definan qué se puede y qué no se puede hacer, utilizar o implementar tecnologías de manera faseada. Es cada vez más habitual la identificación de grupos de trabajo, del establecimiento de pilotos, de la escalabilidad posterior de esos pilotos satisfactorios. Yo creo que es un prueba y error, pero en entornos acotados y con un marco de gobernanza que realmente haga que la organización pueda caminar sin un dolor de cabeza.
¿Qué os preocupa más de todo este cambio y qué os da más esperanza?
A ver, a mí lo que más me preocupa quizá es que la velocidad es muy alta y esto nos va a hacer que algunos riesgos realmente se conviertan en errores, ¿no? El que las compañías, grandes compañías, salten por encima de ese uso correcto de lo que tienen que hacer con la tecnología, hagan que cometamos, vayamos un poco más allá de los límites que tendríamos que tener. Yo creo que para mí esa es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Y otra de las preocupaciones para mí también es que cómo vamos haciendo esos anillos de seguridad, no solo con lo que comentaba ahora Alejandro, ¿no? Cuando una organización tiene que empezar a pensar en su gobernanza, cuando tiene que empezar a pensar en cómo lo va a hacer hasta el último, ¿no? hasta el último elemento de formación y de ejecución, cómo también vas llegando a los anillos de tus proveedores, por ejemplo, ¿no? Cómo tú realmente no te quedas solo en circunscrito en tu organización, sino cómo vas escalando a nivel del ecosistema en el que tú te estás moviendo para que todo eso pues tenga sentido, ¿no? Y esté controlado.
Misma pregunta.
Tenemos un territorio de oportunidades absolutamente salvaje. Creo que saltamos, casi haciendo una réplica del mundo de los videojuegos, saltamos a una nueva fase donde las herramientas y las capacidades son completamente distintas. Y yo creo que obtendrá una ventaja competitiva en el mercado el que sepa aprovechar las oportunidades, no negar la realidad, que esto es una conducta también muy humana, y el no estar, digamos, renuente al cambio. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos a fecha de hoy.
Antes de terminar la conversación, me gustaría que no se os quedara nada sin comentar y sin compartir. ¿Hay algún punto que queráis destacar en esa, por ejemplo, en esta nueva regulación que consideres que hay que poner foco y que merece la pena señalar o destacar?
Observamos siempre que, digamos, la importancia o el impacto de una norma viene condicionada normalmente por las sanciones aparejadas con esa norma. No creo que la protección de datos tenga un mayor o menor impacto en las organizaciones si no es por el hecho de que el régimen sancionador es muy elevado. Bueno, pues la IA nos pasa algo parecido. Tenemos una regulación que establece sanciones muy relevantes, hasta 35 millones de euros, hasta el 7% del volumen de facturación mundial de la compañía, y eso ya presume uno que va a significar que las corporaciones van a tomar con mucho mimo, con mucho cuidado, la aplicación de la norma. Pero yo creo que la adopción de tecnología no debería ir tanto por el miedo de la sanción, sino por la ventaja competitiva que hablábamos antes que supone. Yo creo que una compañía, vamos a decir, nativa en IVA, o una compañía que tiene sus ojos abiertos a IA, va a dar más oportunidades a sus profesionales, va a generar más oportunidades para el mercado y creo que puede ocupar un espacio que quizás nadie haya tomado todavía. Y la norma lo que busca es establecer el marco de actuación, no prohibir de manera recurrente ni la innovación ni la realización de actividades, sino marcar el camino para que un bien jurídico protegido, que son los derechos fundamentales, no se vean afectados de manera negativa por el uso de una tecnología que hoy todavía es una gran desconocida.
Y desde el campo de la formación del talento, de los centros donde se genera este estudio y esa capacitación.
Bueno, yo añadiría lo que ha estado comentando Alejandro y que está un poco también desde nuestro lado, es que estemos atentos a cómo vamos a ir evolucionando en la parte de las certificaciones, ¿no? En la parte de cómo vamos a ir acompañando a las organizaciones para esa implantación, ¿no? De esa normativa. Empezamos a ver pues cómo vamos a ir evolucionando en las ISOs, la 47001 va a ir formándose, cómo podemos ir dando esos pequeños criterios que nos acompañan para poder ir asegurando que lo que estamos aplicando lo estamos aplicando bien, que tenemos a los profesionales que necesitamos en cada momento y además con esa bifocalidad tanto del uso de las diferentes tecnologías que hay a nivel de IA, pero también cómo lo estamos utilizando en un ámbito industrial concreto, en un ámbito de negocio concreto y toda esa parte más de esas soft skills que nos van a ir ayudando a ir permeando y a ir cambiando constantemente según vamos necesitándolo con lo que nos va llegando casi cada 3 meses, ¿no? Con los nuevos releases, ¿no?
Pues vamos a tener que ir cortando la conversación. Hay algo muy curioso cuando se inician conversaciones sobre tecnología y es que pensamos que todo gira en torno a herramientas, ¿no? Y al principio pensamos que eso, que tecnología es herramienta, cuando estamos viendo que realmente la conversación siempre va sobre personas, porque impacta en personas. El IA nos obliga a hacernos preguntas importantes, ¿no? ¿Qué tipo de empresas queremos construir? ¿Qué tipo de profesionales necesitamos formar para estas empresas? ¿Y qué papel queremos que tengan la inteligencia artificial en nuestras vidas? Todos los ámbitos de nuestra vida, porque la IA no va a sustituir el criterio, que es lo que antes comentabas, ¿no? Ni va a sustituir la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? sobre la capacidad de pensar, pero sí es verdad que va a cambiar profundamente el valor de esas capacidades. Y quizá por eso este momento es tan importante, tan relevante y tan histórico, porque las empresas que entiendan esto no es que vayan a saber adaptarse mejor. Es que yo creo que lo van a necesitar porque van a ser capaces de liderar mejor. Y probablemente la diferencia entre quedarse atrás y avanzar va a estar no en quien tenga más tecnología, sino en quien entienda y tenga la posibilidad y la capacidad de formar mejor a las personas que van a convivir con esa tecnología. Así que muchísimas gracias.
Un placer. Gracias
por este ratito de conversación. Es un lujo, de verdad, escucharos.
Un placer estar con vosotros.
Y teneros cerquita. Y por supuesto, muchas gracias a vosotros y vosotras que estáis un episodio más dándole al play. Ya sabéis que nos escuchamos y nos vemos ahora en el próximo episodio. Gracias.